Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Bueno, me parece muy bonito que San Pedro sea el protagonista del Evangelio de hoy, porque nos ayuda a mirar a Roma. Todos estamos con el corazón puesto en el sucesor de Pedro. Esta Semana Santa pues he tenido la suerte de ver al Papa Francisco por última vez, pocos días antes de su fallecimiento. Y mañana será la solemne misa de exequias por su alma. Y tú y yo, con toda la Iglesia, pues rezamos agradecidos para que Dios le acoja en su gloria. Y le pedimos también que desde el cielo siga cuidando de la Iglesia, como lo ha hecho hasta ahora. Y también pedimos al Espíritu Santo, por el Papa, que vaya a ser elegido en el próximo cónclave. Que sea un pastor conforme al corazón de Cristo, ¿no? Así le podemos pedir. Desde luego no creo que haya nadie en el mundo que lleve sobre sus espaldas un peso comparable al que lleva el Papa. Es la salvación de millones de almas que pesa sobre ese corazón humano, ¿no? Y Dios elige a un hombre que es solo un hombre como nosotros, para cargar sobre sus hombros el peso de toda la Iglesia. Es algo tremendo, ¿no? Y lo más sorprendente es verle tan tranquilo, con una sonrisa, bromeando con unos y con otros. ¿Cómo es posible que esa carga no le aplaste? Quizá el Evangelio de hoy nos pueda dar alguna pista de cómo el Papa, que el día que es elegido se pone el anillo del pescador, lleva el peso de la Iglesia. Y la escena que leemos en el Evangelio de hoy es una escena de pescadores, precisamente. De esas que te gustan a ti, Jesús. Bueno, en realidad son dos escenas de pesca. Los apóstoles salen a pescar con Pedro. Estaban juntos, dice San Juan, Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Cana de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Y Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. A mí me gusta mucho esa frase, ¿no? Vamos contigo, Pedro, vamos nosotros contigo. Con Pedro, siempre con Pedro. Que no nos separemos nunca de Pedro, del Papa. Dios ha querido que Pedro, que el Papa sea el signo visible de unidad. Y sin unidad, pues nos quedamos sin vida. No se puede dar buen fruto en la Iglesia sin estar unido al Papa. Como no puede dar buen fruto el sarmiento separado de la vid. Así que a pescar, pero siempre con Pedro. ¿Y qué ocurre en esa noche de pesca que nos narra San Juan? Pues ocurre que salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Nada de nada. Toda la noche trabajando y no cogieron nada. Es desolador. Y quizá, pues, pensarían, ya no queden peces en el mar de Tiberíades. Podemos imaginarnos el agotamiento físico y mental, el desánimo. Qué costoso se hace cuando uno tiene la impresión de cansarse para nada. Qué sinsentido. Y qué preocupación, ¿no? Pues, ¿para qué habremos salido a pescar? ¿Y si no hay más peces en este lago? ¿De qué vamos a comer nosotros y nuestras familias? Y cuando estaba ya amaneciendo, vieron a un hombre en la orilla. Después de toda la noche sin coger un solo pez, ese hombre desconocido les dice, «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Desde luego, no podía haber hecho una pregunta más inoportuna. La contestación, escueta, deja ver un tono seco y quizá un poco desabrido. La respuesta es sencillamente no. No, no tenemos nada. No hemos pescado nada en toda la noche. No hurgues en la llaga, ¿no? Parece que podrían pensar o decir. Pero ese misterioso hombre insiste. No le importa lo inoportuno del momento y con un tono firme y decidido les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Y lo debió decir con tanta seguridad que, a pesar de las circunstancias, unos pescadores tan experimentados como los apóstoles le hacen caso y vaya si encuentran. Echaron la red y no podían sacarla por la multitud de peces. Y Juan, el joven discípulo, le dice a Pedro: «Es el Señor». Esta es la segunda escena de pesca. La primera ha durado toda la noche y el resultado ha sido la total infecundidad. Esta segunda escena dura un momento y el resultado es una red llena de peces que casi no pueden sacarla. ¿Y qué hay entre esas dos faenas de pesca? Pues lo que hay entre una y otra pesca son unas palabritas tuyas, Jesús. Y esas palabritas lo cambian todo. Así como la primera pesca la han hecho los apóstoles solos, según su experiencia, según su parecer humano, según su saber de pescadores, sus criterios, pues la segunda pesca la han hecho según las palabras de Jesús: «Echad las redes a la derecha». En otra ocasión, también después de una noche sin pescar, Pedro le dirá a Jesús: «En tu nombre echaré las redes». Y el resultado fue parecido: una cantidad de peces que a punto está de hundir la barca. «En tu nombre, Jesús». Esta es la clave de la fecundidad, de la paz, de la alegría. Es el secreto, es lo que cambia todo. En tu nombre, todo cobra un maravilloso sentido de misión. En tu nombre, Jesús, todo se llena de esperanza. Cuando hacemos las cosas en tu nombre, todo lo que hacemos rezuma la alegría del Evangelio. En tu nombre, hasta lo más cansino, oscuro e inoportuno adquiere sentido, se llena de luz. Si es en tu nombre, si es porque me lo pides, no tengo por qué preocuparme. Solo me queda descansar en ti, en tus palabras, en tus planes, en mi confianza. Nada de lo que hacemos en el nombre de Jesús se pierde, aunque a veces parezca que no hay frutos. Cuando tú y yo estamos cansados, un poco desanimados, cuando lo que hacemos parezca infecundo, cuando el trabajo parece que no da frutos, los hijos no responden, el amigo por el que he rezado mucho para que se confiese parece que se aleja más, cuando he probado de todo y las cosas no salen, o parece que salen al revés, entonces tú y yo podemos pensar: ¿lo estoy haciendo en nombre de Cristo o en nombre propio? ¿Lo estoy haciendo solo o con el Señor? ¿Lo he hablado con Jesús? Si lo hacemos, si tú y yo hacemos las cosas en nombre del Señor, abandona en Él los resultados, deja de preocuparte, llénate de paz. La maravillosa paz y alegría de los cristianos viene de ahí, de que no estamos solos, de que Jesús sale a nuestro encuentro y muy especialmente de que Jesús nos perdona siempre. Si lo que hacemos parece que nos supera, pero Dios me lo pide, no pasa nada, Dios sabe más. Si lo que Dios me pedía no lo he hecho o lo he hecho mal, no pasa nada. Dios me perdona. Puedo volver a empezar. Si lo que estoy haciendo lo podía haber hecho mejor o no está suficientemente bien hecho, pues no pasa nada. Dios ya me conoce. Ya sabe cómo soy, lo que doy de sí y me va a ayudar. Conclusión: nunca pasa nada. Para quien vive contigo, Jesús, para quien hace las cosas en tu nombre, nunca pasa nada. Un seguidor de Cristo, pues no se debía tener una buena caja de puros y fumarse un puro de casi todo, porque Dios es mi Padre y nunca pasa nada. Jesús no nos llama a la indolencia, pero sí al abandono, a aceptar nuestra pequeñez y a fiarnos totalmente de Dios. Hace años fue recibida en la Iglesia Católica una chica protestante holandesa. Cuando era adolescente se dio cuenta de que los niños católicos estaban más alegres que los protestantes. Y se preguntaba, ¿no?, ¿por qué los niños católicos están más contentos? Años más tarde fue a la universidad, donde coincidió también con un grupo de católicos que estudiaban con ella. Y otra vez llegó a la misma conclusión. Ya era demasiada casualidad. Y decidió hablar con un sacerdote católico. El sacerdote le dijo que los católicos viven con menos preocupaciones, que su vida es menos dramática, que si meten la pata se saben perdonados, que sienten una confiada cercanía con Dios. El sacramento del perdón tiene mucho que ver con esa alegría de fondo en el corazón. Como nos ha recordado tantas veces el Papa de la Misericordia, el Papa Francisco, Dios no se cansa nunca de perdonar. Sintiéndonos hijos de Dios, siempre podemos decir en el fondo de nuestro corazón: no pasa nada. En tu nombre, Jesús, lo intentaré de nuevo, te pediré más ayuda, te escucharé con más atención. Yo sé que tú eres mi Padre y que no me vas a dejar solo, así que no pasa nada, nunca pasa nada. Así fue la vida de la Virgen. La Virgen recibió un encargo que, desde luego, excede a cualquier mujer: ser la madre del Mesías, de Dios. Pero la Virgen, que no entendía muchas cosas, no se apoyaba en su entendimiento, sino en que el origen de su misión era de Dios. Como todo viene de Dios, nada debe preocuparme. Y así fue también la vida de San José. San José María solía referirse a San José como el hombre de la sonrisa permanente y del encogimiento de hombros. Es decir, podríamos decir el hombre que se fuma un puro, ¿no? Lo podríamos también decir del Papa Francisco. Su sonrisa fácil, su buen humor y su confianza en Dios en medio de un peso tan aplastante, desde luego que ha sido un bonito testimonio de fe. Pues te damos gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.